sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Al menos 15 activistas detenidos en Cuba para impedir que asistieran a una ceremonia.
El documental cubano Conducta Impropia sobre la intolerancia del régimen de los Castro cumple 35 años.
Estados Unidos reduce validez de la visa B2 para cubanos.
Panamá anuncia nuevas normas para turistas cubanos.
El presidente interino Juan Guaidó vuelve a las calles en Venezuela con apoyo masivo de los venezolanos.
Y la crisis se intensifica en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, me acompaña en el estudio Yolanda Huerga. Bienvenidos a la edición del mediodía de este noticiero de Radio Martí de este domingo 17 de marzo del año 2019. Tenemos más informaciones para ustedes, mucha informaciones, so mantenga la sintonía. A las 11:12 vamos de inmediato a las informaciones. Y sin más preámbulos, vamos a pasar a las informaciones relacionadas con Cuba. Al menos 15 activistas detenidos o retenidos en sus viviendas por la seguridad del Estado para evitar la ceremonia de entrega del premio Porfirio Ramírez en la ciudad de Placetas. Yolanda Huerga tiene la información.
El régimen impidió el viernes la ceremonia de entrega del premio Porfirio Ramírez, prevista para celebrarse en la Academia Julio Machado de la ciudad de Placetas, Villa Clara. Para recibir el premio que otorga el Directorio Democrático Cubano, Hidalberto González, un luchador anticastrista de 82 años, viajó desde su casa de Santa Clara hasta Placetas, acompañado de Joel Bravo López y Luis Enrique Santos Caballero, coordinador y miembro respectivamente del movimiento Juventud Despierta. Al llegar a la esquina de la calle donde se ubica la academia, fueron detenidos los tres, explicó el ganador del galardón, Hidalberto González.
Nos detuvieron y nos llevaron a un jeep para la carretera central de Placetas. Entonces, si van a quedar inmediatamente preso.
Otros activistas fueron detenidos o retenidos en sus viviendas, denunció la directora de la Academia Julio Machado, Arianna López.
Desde horas tempranas de la mañana fueron sitiados en sus viviendas Jani Corrales del Río, Alexei Moraes Montalvo, la activista Jennifer Castañeda Miranda, Loreta Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Joniel Rivera, incluso de Santi Espíritu, Yanela Lucía Reyes Jiménez. Otros activistas también fueron detenidos en la terminal municipal de Placetas.
López aseguró que una nueva cita se organizará para la entrega del galardón, aunque los cuerpos represivos del régimen impiden sistemáticamente que se reúnan los miembros de la oposición pacífica, a quienes califican de mercenarios.
Y Conducta Impropia, el documental de Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, que examina las secuelas de los campos de concentración de la SUMAP y la intolerancia contra los homosexuales y contra todo lo diferente en Cuba, será presentado de nuevo en esta Cinemateca del Sur de la Florida con la presencia de Jiménez Leal. José Antonio Évora conversó con él y nos trae fragmentos de ese diálogo.
Ser distinto, ser extraño, tener una conducta impropia es algo no solo prohibido, sino completamente reprimido y además puede costarte la prisión.
Con esas palabras del dramaturgo René Ariza, abre el último testimonio del documental de Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, Conducta Impropia, que será proyectado en la Cinemateca de Coral Gables el próximo domingo 24 de marzo, al cumplirse 35 años de su estreno en París. Jiménez Leal cuenta que Conducta Impropia es un documental nacido en el proceso de preparar una película de ficción.
La idea de hacer la película surgió como una idea de ficción, y las primeras entrevistas que hicimos fueron entrevistas hechas como a manera de research para enriquecer el guión que se estaba escribiendo. Pero las entrevistas fueron tan desgarradoras, tan impactantes, que decidimos hacer un estudio y convertirlo en un documental mientras esa película se armaba, ¿no?
Además de Arisa, entre los testimoniantes figuran Reinaldo Arenas, Heberto Padilla, Guillermo Cabrera Infante, José Mario, Armando Valladares, Carlos Franchi, Juan Goytisolo y Susan Sontag. Jiménez Leal dirigió con Sabá Cabrera Infante el documental PM, que desató en 1961 el discurso donde Fidel Castro pronunció sus tristemente célebres palabras a los intelectuales.
Hoy me da mucha alegría porque después de 57 años de exilio, estoy de regreso a Cuba.
Pues sí, Orlando Jiménez Leal estuvo en La Habana, pero por vía virtual, para entregar con un mensaje grabado el premio PM en la categoría de no ficción a Liam Durán por su documental Mi Hora Azul. Los premios PM son auspiciados en La Habana por el Instituto Hannah Arendt, que dirige la artista Tania Bruguera. ¿Por qué conducta impropia mantiene vigencia al cabo de 35 años? Le pregunto a Jiménez Leal.
La vigencia es que es una película en contra de la intolerancia. La intolerancia existirá siempre y, por lo tanto, conducta impropia tendrá vigencia todo el tiempo.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
El Festival del Azúcar tuvo lugar este fin de semana en Clewiston y el orador que inauguró el evento fue el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, quien dijo ante miles de personas que el comunismo había que erradicarlo de las Américas. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
En la ciudad de Clewiston, al norte de Miami, se celebró la gran fiesta de la zafra azucarera del sur de la Florida y el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, como representante de ese distrito, fue el orador invitado y así se refirió a las medidas que está adoptando la administración del presidente Donald Trump, incluyendo la de las visas a cubanos por solo 3 meses y una sola entrada.
El propósito de todas las medidas es que la libertad, la soberanía, la democracia regrese una vez más a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua y también a Bolivia. Y ahora también el senador Marco Rubio, el senador Rick Scott. Nosotros trabajamos muy unidamente con la Casa Blanca y vamos a seguir luchando hasta que, como dijo el presidente, se elimine al socialismo de este hemisferio. El presidente Trump se está portando extremadamente bien. Ha estado liderando la causa de la libertad en este hemisferio. Cuba, Venezuela, Nicaragua y también Bolivia. Ha tomado medidas muy importantes, muy positivas, pero esto es lo que hay que recalcar, que viene aún más.
La alcaldesa de Clewiston, Mali Soto Garner, también de origen cubano, acompañó a Díaz-Balart en la gran tarima, donde más tarde actuarían varios reconocidos artistas de la música country.
De verdad, yo soy muy orgulloso de la comunidad de Clewiston. Yo nací en Cuba, pero vine de 15 meses, pero yo sé mucho de Cuba y es importante que los cubanos estén libres, como aquí estamos en los Estados Unidos, que el comunismo no es bueno y no debe seguir.
El Festival del Azúcar se celebra cada año en la ciudad azucarera de Clewiston, donde un gran número de empleados de los ingenios azucareros son de origen cubano. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y Estados Unidos informó el viernes que reducirá la validez de las visas de turista para ciudadanos cubanos a un periodo de 3 meses con derecho a un solo ingreso. En un video publicado en la página de Facebook de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, la encargada de negocios, Mara Tekash, explica la estrategia de alineamiento de reciprocidad de visas que se está realizando a escala global en todas las embajadas estadounidenses. Arián González tiene los detalles.
Cuba anunció que reescribe un nuevo código de familia que deberá concluirse en un plazo de 2 años para después ser sometido a consulta popular y referendo. En el reestructurado reglamento debe...
Se trata de las visas de 5 años que utilizan muchos cubanos para viajar frecuentemente a los Estados Unidos por razones personales o de placer. Actualmente Cuba concede a los turistas estadounidenses visas de una sola entrada para una estadía de 2 meses, prorrogable por otros 30 días con una tarifa de $50 para un total de 3 meses. Antes del cambio, Estados Unidos concedía a los cubanos una visa de múltiples entradas con 60 meses de validez por un costo de $160.
Se trata de un alineamiento de reciprocidad que se está realizando en, en embajadas estadounidenses en todos los países. Explico. Cuando un país otorga una visa o tarjeta de turista a ciudadanos estadounidenses por un determinado periodo, nosotros haremos lo mismo para los ciudadanos de ese país que reciben una visa estadounidense. Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses, con una posible prórroga por 1 mes adicional. Para esta categoría de visa, los Estados Unidos le otorga a ciudadanos cubanos visas de múltiples entradas válidas por 5 años.
La categoría de visas B2 es para turismo, visitas familiares, tratamiento médico y propósitos de viajes similares. Ninguna otra categoría de visa para nacionales cubanos será objeto de modificación.
A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca. Van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses. Ninguna otra categoría de visa está afectada.
Para tener más detalles, puede consultar el sitio web cuusembassy.gov para recibir información adicional sobre los servicios consulares, la página de Facebook en USMCuba o a través de Twitter, @USMCuba. Ariane González, Radio Martín.
Entre tanto, los cubanos deberán tener una visa estampada para ingresar a Panamá, incluidos aquellos que obtuvieron la tarjeta de turismo creada en octubre pasado por las autoridades panameñas y que entraron con ella al país centroamericano.
Esta nueva norma fue anunciada en el Decreto Ejecutivo 122. La resolución fue publicada en la Gaceta Oficial de Panamá el 15 de marzo y entró en vigor este sábado.
También establece que aquellos cubanos que en su momento ya obtuvieron una visa estampada podrán nuevamente conseguirla si completan un formulario de solicitud, pagan $50 y presentan el pasaporte, así como una copia de la visa anterior.
Los cubanos que utilizaron una tarjeta de turismo para ingresar a Panamá deberán contar ahora con una visa estampada.
Para obtenerla deberán pagar $50, cumplir requisitos, entre ellos presentar una prueba de solvencia económica que no podrá ser menor de los $500 y que podrá demostrarse mediante una tarjeta de crédito o cheques de viajero, entre otros.
Y las uniones del mismo sexo volverán al centro del debate público en Cuba. Un reporte de Ivette Pacheco explica los detalles.
Cuba anunció que reescribe un nuevo código de familia que deberá concluirse en un plazo de 2 años para después ser sometido a consulta popular y referendo. En el reestructurado reglamento debe especificarse quiénes pueden contraer matrimonio, lo que abre una vez más el debate sobre el controversial tema de las uniones del mismo sexo. Pero hay posibilidades de que el matrimonio igualitario sea incluido en el nuevo código de familia. Sobre el tema, esta fue la respuesta que ofreció a Radio Martí Josvani Mayeta, activista LGBTI de Santiago de Cuba.
Toda la población cubana, o gran parte, no quieren aprobar el matrimonio igualitario como ley. Creo que la reacción va a ser la misma, no aceptar.
Para Raúl Soublet, también integrante de la comunidad LGBTI, hay que nutrir a la población de información sobre el concepto.
¿Qué cosa es el matrimonio igualitario? Los derechos que trae consigo. Pero tenemos obstáculos legales.
El intento de incluir el matrimonio igualitario fue una de las propuestas más polémicas entre los cambios a la Carta Magna de 1976, lo que generó manifestaciones a favor y en contra. Según Juana Mora Cedeño, presidenta de la organización Arcoíris Libre de Cuba,
los derechos no se llevan a referéndum ni se llevan a consulta popular porque eso es perder el tiempo. La sociedad cubana es machista, es heterosexista.
Sobre los beneficios que trae que el matrimonio igualitario sea reconocido en Cuba.
El derecho al patrimonio, si una de las parejas muere, el otro tiene la posibilidad de recibir quizás la pensión de la otra persona, tiene sus casas, como no hay matrimonio, se queda sin nada.
El código de familia vigente en estos momentos limita el reconocimiento del matrimonio a la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer con actitud legal para ello. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados,
Denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Y a las 12:15 hacemos un recorrido noticioso por Venezuela. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, inició ayer en Valencia una gira por el país con apoyo masivo.
Desde una tribuna, Guaidó dio comienzo a una nueva etapa que llamó Operación Libertad y que lo llevará por el interior del país en una larga serie de mítines.
El diario español El País reporta que Guaidó estará dando continuidad al formato de los cabildos populares que tan buen resultado le ha dado.
La visita será a todos los estados posibles. Son pasos para lograr el cese de la usurpación, dijo Guaidó.
Este proceso es indetenible, insistió el presidente interino de Venezuela.
El Banco Interamericano de Desarrollo reemplaza al representante de Nicolás Maduro de Venezuela con un economista de Juan Guaidó, informa desde Washington Tony Cano.
El Banco Interamericano de Desarrollo sustituyó este viernes al representante del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo reemplazó por un economista respaldado por el presidente interino, Juan Guaidó. La decisión convierte al mayor prestamista regional de América Latina en la primera institución financiera en respaldar a Guaidó y liberaría préstamos para el desarrollo de Venezuela si Maduro renuncia. Guaidó, quien cuenta con el apoyo de más de 50 países, incluidos Estados Unidos y muchos de América Latina, nombró al economista de la Universidad de Harvard, Richard Hausman, como su representante ante el BID. Washington ha dicho que se necesitan miles de millones de dólares de financiamiento de bancos multilaterales para reconstruir la economía de Venezuela, que se ha visto paralizada por años de hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas. El BID informó en un comunicado que el nombramiento de Hausman fue efectivo de inmediato, luego de una votación de la Junta de Gobernadores de 48 miembros del organismo internacional. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A su vez, la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo fue celebrada por el gobierno de los Estados Unidos.
John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que es una medida importante que apoya a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.
Hay que seguir luchando por la democracia, la reconstrucción y en contra de la corrupción, dijo Bolton por medio de Twitter.
Bolton también dijo que el régimen de Maduro será cada día más aislado y sancionado.
Estados Unidos también reconoce las limitaciones del poder del mandatario interino de Venezuela, al tiempo que anuncia un nuevo paso en el reconocimiento internacional de sus representantes en organismos internacionales. El informe lo tiene Jorge Agobián.
Estados Unidos elogió la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo, que reconoce al economista Ricardo Hausman como el representante del gobierno encargado de Venezuela ante la institución hemisférica.
La tarea más importante que realizará el profesor Hausman será trabajar con el BID para la preparación para la Venezuela post-Maduro.
Esta se convierte en otra representación diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente encargado y con quien comparte una relación diplomática. Pero Abrams dejó claro que entre la teoría y la práctica hay una brecha.
Él es el presidente interino, pero no está habilitado para ejercer los poderes de la presidencia porque Maduro sigue allí.
El encargado de los asuntos estadounidenses para Venezuela reiteró que la Asamblea Nacional es la única institución que Estados Unidos reconoce en el país y, por lo tanto, solo toman en cuenta sus decisiones e interpretaciones.
La Constitución establece los 30 días del periodo interino, pero esos 30 días no deben contarse cuando Maduro aún ejerce los poderes de su antiguo cargo.
El gobierno interino de Guaidó sugirió el 23 de enero una ruta que contempla lo que denominan el cese de la usurpación y seguidamente un gobierno de transición que conduzca a elecciones en el país sudamericano. Pero quien ejerce la presidencia en disputa del país, Nicolás Maduro, asegura que ese gobierno es ilegítimo e incluso que el líder opositor es manejado por la Casa Blanca. Venezuela se adentró en una aún más aguda crisis política cuando Nicolás Maduro asumió el poder tras unas elecciones consideradas fraudulentas por más de 50 países del mundo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas expresó su preocupación por la violencia contra los periodistas que trabajan en Venezuela.
La entidad citó el caso del periodista Tomás Urdel, corresponsal en Venezuela del periódico polaco Gazeta Wyborcza, que fue agredido el 15 de marzo.
El Comité para la Protección de los Periodistas precisó que sujetos armados y vestidos de uniforme negro detuvieron el auto de Urdel, le solicitaron los documentos y luego hablaron por un radio con una tercera persona.
Momentos después, los sujetos le impidieron que saliera del auto, le pusieron una capucha y procedieron a golpearlo en la cara y en las costillas. También le colocaron una pistola descargada en el rostro y alaron el gatillo antes de dejarlo tirado en la calle.
Un comunicado del diario polaco que emplea a Tomás Urdel escribió a los atacantes como miembros de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela.
Por otra parte, la asociación que agrupa a los pilotos de American Airlines, APA, por sus siglas en inglés, ha indicado a su tripulación afiliada que no viaja a Venezuela por las condiciones de peligro en ese país. Desde Miami tiene la información José Pernalete.
Tras la advertencia de viaje a Venezuela del Departamento de Estado de Estados Unidos por delitos, disturbios civiles, infraestructura de salud deficiente y detenciones arbitrarias a ciudadanos estadounidenses, la asociación que agrupa a los pilotos de la aerolínea American Airlines decidió hacer lo propio.
Y como American Airlines no tomó ninguna medida para proteger a nuestros pilotos, a nuestros compañeros de tripulación y a nuestros pasajeros, ordenamos a nuestros pilotos que cesaran sus operaciones en Venezuela, lo cual cumple con la directiva del Departamento de Estado de no viajar a Venezuela.
Dennis Tager, capitán de vuelo y vocero de la Asociación de Pilotos, en entrevista con la Voz de América vía Skype desde Texas, dijo que hasta el momento no hay reasignación de vuelos para los dos destinos venezolanos.
Tenemos un profundo respeto por el pueblo venezolano y el país es crítico para el modelo de negocio de nuestras aerolíneas y es un lugar al que nos encanta volar. Así que esperamos volver a volar a Venezuela cuando las cosas estén seguras. Y eso es lo que esperamos muy pronto.
El vocero de este sindicato, que agrupa a más de 15.000 pilotos, explica que la orden emanada no solo tiene en cuenta a la tripulación.
Cuando sentimos que algo no es seguro, no solo para nosotros, sino también para nuestra aeronave y la gente que está en ella, tenemos la obligación de pararnos y decir no es seguro porque se trata de mantener a las personas a salvo.
Por su parte, American Airlines afirmó en un comunicado que se han suspendido temporalmente las operaciones hacia Caracas y Maracaibo y que continúan en ese modo evaluando la situación en Venezuela. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora pidió a la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, investigar la crisis eléctrica del país tras el apagón ocurrido el pasado 7 de marzo que afectó a casi todo el territorio nacional.
Desde el Parlamento hemos llamado a la OLADE para que sean ellos quienes puedan venir al territorio nacional y verificar cuál es la realidad del estado actual de la electricidad, dijo en rueda de prensa el diputado opositor Juan Andrés Mejía.
El parlamentario hizo el anuncio luego de que el jueves la Fiscalía informara que investiga lo ocurrido hace más de una semana en la hidroeléctrica del Gurí, la principal del país y ubicada en el estado de Bolívar. 12:23, vamos a noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump emitió el viernes el primer voto de su presidencia a fin de proteger su declaración de emergencia nacional en la frontera sur, con la que busca financiar el muro en la frontera con México. El informe lo tiene Bricio Segovia. The joint
resolution is passed. Este miércoles el Senado aprobó una resolución para poner fin a la emergencia nacional que el presidente Donald Trump declaró en la frontera con México. A los legisladores demócratas se sumaron 12 republicanos, algo sin precedentes en esta administración ante una medida impulsada por el mismo mandatario. Una de ellas fue la senadora Susan Collins.
No se trata de fortalecer la frontera, sino, señor presidente, se trata de una ocasión solemne sobre si este cuerpo defenderá sus prerrogativas institucionales y apoyará la separación de poderes.
Inmediatamente después, Trump tuiteó este mensaje en el que anticipaba sus intenciones ante el voto en esa Cámara de mayoría republicana. Y lo reiteró más tarde desde la Casa Blanca.
Probablemente tendré que vetarlo y eso podrá ser revocado. Los expertos legales dicen que es absolutamente constitucional.
El presidente consideró el voto positivo de esa docena de republicanos como una acción permisiva con la delincuencia, el tráfico de personas y la entrada de drogas por la frontera. Esos son precisamente los temas con los que Trump relaciona la inmigración ilegal. Cifras oficiales reflejan, sin embargo, que el porcentaje de delitos cometidos por indocumentados es menor que el de los perpetrados por estadounidenses. Con una emergencia nacional activa, el presidente puede destinar fondos sin la aprobación previa del Congreso a la construcción de su gran promesa de campaña aún incumplida, el muro. Ahora la Cámara de Representantes del Congreso, de mayoría demócrata, votará el próximo día 26 para intentar revocar el veto del presidente. Para ello necesita el voto de 2/3 de los legisladores. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Tras los ataques a 2 mezquitas en Nueva Zelanda que dejaron por lo menos 50 muertos, el presidente Donald Trump declaró este viernes que el nacionalismo blanco no es en realidad una amenaza en auge, sino un pequeño grupo de gente con problemas muy graves.
El autor de la matanza del neonazi australiano Brenton Tarrant, que fue detenido, dejó escrito un extenso manifiesto en el que define al presidente Trump como un símbolo de la identidad blanca y objetivos comunes. El presidente declaró a la prensa no haber leído el documento.
Mientras tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Mercedes Slash, dijo que el mero hecho de vincular al presidente con Tarrant, a quien definió como un trastornado, es indignante.
El presidente Trump habló con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, para expresarle el dolor de los Estados Unidos ante los monstruosos actos terroristas en las mezquitas.
Los ataques ocurrieron a plena luz del día y cuando los musulmanes realizaban la oración de los viernes.
Y aunque Boeing seguirá construyendo sus aviones 737, Max ha decidido suspender la entrega de estos a sus clientes.
Mientras las acciones de la empresa van en caída, expertos opinan que el mayor impacto de que las aeronaves se mantengan en tierra será para los prestadores de servicio. Laura Sepúlveda reporta.
Estamos haciendo todo lo posible para comprender la causa de los accidentes en colaboración con los investigadores, implementar mejoras de seguridad y ayudar a garantizar que esto no vuelva a suceder, dice Boeing a través de un comunicado mientras anuncia que la construcción de sus aviones 737 MAX no será suspendida, pese a que por lo pronto hay nuevas entregas de estas aeronaves a sus clientes.
Esta aeronave fue diseñada con los motores más grandes y la aerodinámica, el perfil del avión, cambió totalmente.
Eddie Maselli, consultor aeronáutico de investigación de accidentes, explica que la falla parece estar en un sistema automático de computación.
El sistema fuerza la nariz del avión hacia abajo, toma control del avión y el piloto no tiene absolutamente ningún tipo de control sobre la aeronave.
Keith Mackey, presidente de una firma consultora de seguridad de aviación, presume que se trata de un problema de fácil solución y dice que los aviones como tal no son inseguros.
Tienen, creo, 4.600 órdenes pendientes de ese avión ahora, así que creo que la línea de producción seguirá a toda marcha. Veo esto como una interrupción temporal.
A inicios de la semana, previo al anuncio de que estos aviones debían permanecer en tierra, los usuarios fueron los mayores afectados al solicitar infructuosamente la devolución de su dinero por no querer tomar sus vuelos en los Boeing 737 MAX. Ahora, resalta el experto, el impacto se trasladó a las empresas.
El problema lo veo más de las líneas aéreas que le van a pasar la cuenta, como decimos, a la Boeing por falta de equipo.
Boeing ha reportado tener 371 aviones 737 MAX en todo el mundo. Según los datos del programa de vuelos, en marzo de 2019, estos aviones representaron alrededor de 985 vuelos y 180.000 asientos por día. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Con 12:28, vamos al segmento de ciencia. La anemia falciforme afecta a millones de personas en todo el mundo, en su mayoría de origen africano. Pero ahora los investigadores creen haber descubierto el tratamiento eficaz para la enfermedad dolorosa y debilitante. Henry Llanos, de La Voz de América, nos explica en el segmento de ciencia.
Lindrick Holmes, de Mobile, Alabama, de 29 años, dice que la anemia de células falciformes lo hizo sentir como si su cuerpo se estuviera asfixiando y no pudo hacer mucho. Pero ya no. Holmes fue uno de los 9 pacientes en un pequeño ensayo clínico de un nuevo tratamiento para células falciformes en los Institutos Nacionales de la Salud. Los glóbulos rojos sanos son discos redondos y planos que fluyen fácilmente a través de los vasos sanguíneos del cuerpo. En la enfermedad de células falciformes, los cristales de proteínas se forman dentro de las células, cambiándolas a una forma de media luna, obstruyendo los vasos y causando dolor y daño a los órganos. La enfermedad es causada por un gen defectuoso y en lugar de editar ese gen, el doctor John Tisdale dice que su equipo agregó una copia del gen correcto normal que produjo células sanguíneas sanas.
Simplemente estamos agregando el gen. Dejamos el gen defectuoso intacto. Así que esto es lo que se llama terapia de adición de genes.
El director de los Institutos Nacionales de la Salud, Francis Collins, lo llamó espectacular.
Son los primeros días. Solo hemos seguido a estos pacientes durante un año, pero parece que sería justo decir que esto podría ser una cura.
Es prometedor para todas las naciones, ya que los investigadores continúan refinando y mejorando la terapia. Henry Llanos, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12:31 minutos entramos en la segunda parte del noticiero del domingo. Así es, mis amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía de este domingo 17 de marzo del 2019. Me acompaña en la locución Yolanda Huerga y en la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero Raúl Tápanes. En la producción y edición tenemos a Iván López Muñiz. Y sin más preámbulos, a las 12:31 minutos, vamos con más noticias. A las 12:32 minutos hacemos un recorrido una vez más por las noticias de Cuba.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana anunció que a partir de este lunes 18 de marzo, las visas de turismo y visitas familiares solamente tendrán una validez de 3 meses, no de 5 años como hasta ahora, y que en vez de autorizar entradas múltiples, servirán para viajar una sola vez a Estados Unidos. José Antonio Évora nos brinda pormenores.
Hoy me comunico con el público cubano con respecto a un cambio global que afecta a las visas estadounidenses por todo el mundo.
Así empieza el mensaje que la Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó el viernes en las redes sociales. La encargada de negocios de la sede diplomática, Mara Chekaj, anunció un cambio en las visas B2, que se conocen como visas de turismo y se conceden para visitas temporales.
A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca.
Hasta la fecha, esas visas se concedían por un plazo de 5 años, con entradas múltiples a Estados Unidos durante ese plazo, pero a partir del lunes
van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses.
Según Chekaj, Estados Unidos simplemente va a hacer lo mismo que ya Cuba les está haciendo a los turistas estadounidenses en esa categoría de visa.
Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses, con una posible prórroga por 1 mes adicional.
Los cubanos que ya tenían una visa B2 en sus pasaportes podrán seguir usándola con las mismas condiciones hasta que expire, según reporta el diario El Nuevo Herald de Miami. El mensaje de la encargada de negocios en la Embajada de La Habana no hace referencia al precio de la nueva visa B2 por solo 3 meses y con una sola entrada. Hasta ahora, la de 5 años con entradas múltiples costaba $160. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y un grupo de migrantes cubanos que permanece en albergue improvisado en Reynosa, Tamaulipas, espera obtener el documento para salir de México y solicitar asilo en los Estados Unidos.
En una crónica publicada este viernes, el diario El Universal de México habla de uno de estos cubanos a quien identifica como Wilder.
Wilder, de 27 años de edad, visiblemente cansado, comentó que ha gastado $7,000, recorrió 10 países y estuvo frente a la muerte tras vivir 8 días en la selva de Colombia y aún no ha llegado a los Estados Unidos.
Durante el relato de su travesía, el joven dijo que vio morir a varios de sus compañeros, entre ellos dos niños, cuando la lancha en la que viajaban entre Colombia y Panamá se hundió.
Wilder aseguró que, aunque siente miedo y sabe que en Tamaulipas las condiciones no son seguras, no se comparan con quedarse en Cuba, donde la gente se muere callado, pero aquí se puede morir luchando.
Mientras, en Panamá, 62 emigrantes cubanos han sido deportados en lo que va de 2019, de acuerdo con el Servicio Nacional de Migración Panameño.
Según el informe, la deportación o expulsión del país se debe a tener el periodo de estancia vencido, haber cometido alguna falla administrativa o cumplir pena por algún delito.
Desde hace varias semanas, Panamá soporta una oleada de centenares de migrantes irregulares, la mayoría cubanos, los cuales pretenden seguir la ruta migratoria centroamericana hacia la frontera con Estados Unidos para pedir asilo.
Seguimos en el recorrido noticioso por Cuba. Escasez de productos a precios muy altos, necesidades constantes y desesperanza social son elementos relacionados con la vida del cubano de a pie, según entrevistas realizadas por la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Santiago de Cuba. Luis Guardia tiene los detalles.
Con referendo o sin referendo, el cubano a pie dice seguir padeciendo las mismas calamidades. La Unión Patriótica de Cuba entrevistó a varios de ellos en la región oriental del país.
Voy a referirme específicamente a los alimentos, sobre todo los mercados y cuenta propia tan alto.
El sueldo básico de uno no se gana. Ahora mismo yo gasté 60 pesos. ¿En qué se fue? Un fondo. Y soy un hombre que trabaja.
Según los entrevistados, la solución no se divisa. La escasez de productos se acentúa, los precios aumentan y las necesidades de la población son una constante sin resolver por el Estado partido. Los entrevistados dicen no confiar en una solución a mediano plazo y coinciden que ante la no existencia de suministros los precios aumentarán según la ley de oferta y demanda.
El problema es que aquí en Cuba no se paga un salario, aquí se paga un estipendio para que tú sobrevivas, ¿no me entiendes? Cuando tú sobrevives, eso es una cosa, vivir es otra cosa. Vivir holgadamente donde tú puedas ahorrar, puedas comprarle el alimento, tus necesidades básicas. Y eso no existe realmente ni el referendo ni lo que los gobiernos van a inventar. Hasta que el ser humano, hasta que el cubano no tenga su posibilidad adquisitivo fuerte para poder sufragar sus gastos, sigue siendo una basura todo.
A seis décadas de haber llegado al poder, el sistema impuesto en la isla comunista ha probado su inoperancia. La mayor de las Antillas es un estado improductivo y sus ciudadanos son víctimas de ello.
Mi criterio acerca de los precios es bien caro, porque cuando tú vas a comprar un par de zapatos es caro y cuando tú vas a comprar una muda de ropa también es cara.
E incluso para los cuentapropistas todo es por gusto, porque los impuestos en vez de bajar van a subir. O sea que de nada sirve de que ellos vendan a un precio muy cuando tienen que pagar más impuestos.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
¿Cuál es el interés del gobierno cubano al promover el nuevo Código de la Familia? El abogado René Gómez Manzanos lo analiza en entrevista con Tomás Cardoso.
Un placer, como siempre, la presentación del destacado abogado de la corriente agramotista, el doctor René Gómez Manzano. Hábleme un poquito, ¿cuáles son los temas que trata este Código de la Familia?
Todo lo que gira alrededor de lo que es la institución de la familia. Que, por cierto, cosa curiosa, los constituyentistas de ahora, los señores del Partido Comunista, se le ocurre decir que no se puede hablar de la familia en singular, ¿no? Sino que hay que hablar de las familias, y así lo dice el proyecto de constitución, lo cual es una soberana tontería, ¿no? Eso es lo mismo que si usted me dijera que no se puede hablar de... es decir, el argumento que ellos utilizan es que no, que hay diversos tipos de familias, ¿no? Familias monoparentales, familias, bueno, tradicionales, es decir, padre, madre, etcétera. Entonces, bueno, familias donde hay un solo progenitor presente, etcétera, lo cual es cierto. Pero bueno, eso es lo mismo que si usted me dijera a mí, digo yo, que no se puede hablar del ser humano como tal. No, porque hay miles de millones de seres humanos en el mundo y cada uno es individual e irrepetible, lo cual es cierto también. Pero bueno, eso no quita que usted pueda hablar de el ser humano como y su, por ejemplo, los derechos que tiene, etcétera. Y esto es lo mismo, la familia, es decir, el hecho de que varias personas por parentesco o por matrimonio, ¿no?, formen una unidad, son distintas personas que forman unidad, pues bueno, se puede hablar de la familia, pero bueno, ellos dicen que no, y así lo pusieron en la Constitución, las familias. Repito, para mí una bobería. Pero bien, volviendo a la pregunta, toda esta problemática relacionada con la familia se regula. Ahora, yo no creo que sea la importancia del tema lo que ha motivado que el gobierno haya anunciado que habrá un debate popular y que habrá posteriormente un referendo sobre el código de la familia, o que dicten el nuevo código. No creo que sea ese el motivo de este debate. Yo creo que el motivo del debate, yo creo que hay que tomar el rábano por las hojas, ¿no? El motivo del debate es que sencillamente se ignoró por completo y de manera evidente la voluntad popular. Es decir, ese tema, ellos cambiaron la formulación la definición de la familia en el proyecto de constitución que hicieron. La constitución actual y el código de familia actual establecen que es la unión de un hombre con una mujer. Entonces, se les ocurrió cambiar eso. ¿Por qué se les ocurrió cambiar? Yo creo que en esto incide muchísimo la presencia de la señora Mariela Castro, directora, ¿no? En fin, jefa del CNSEX, y además la hija predilecta de su papá, que bueno, la persona que manda, desde luego, en este tipo de regímenes comunistas, bueno, desde la Secretaría General, la primera secretaría, en este caso, del partido.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les estuve comentando un artículo del periodista independiente Pedro Manuel González Reynoso, publicado el 6 de este mes de marzo en Cubanet, acerca de la aguda escasez que está sufriendo Cuba en estos momentos y que presagia un escenario nada bueno para el pueblo cubano de a pie. Habla el periodista sobre los restaurantes y paladares y dice que, y cito textualmente, que han reducido ofertas a platos que contengan carne de aves como fuera el otrora ubicuo pollo, porque ya existen denuncias en las redes sociales de que en algunas tiendas por divisa las raras pechugas deshuesadas traen combulladas espinas adentro, sigue diciendo. Los pescadores de minutas y demás piltrafas acuáticas no han recibido renovación del permiso de las autoridades para extraerlas del mar usando ningún medio, ni artesanías de pesca, ni embarcaciones. La carne de cerdo se ha disparado también y una libra de manteca llegará en breve, de continuar la penuria, a igualar, como en los años 90, los 200 pesos. El arroz, sigue diciendo el periodista, se pondrá a 50 pesos la libra y desaparecerán los sembrados de viandas, hortalizas y legumbres por falta de riego, consecuencia inminente de la ausencia del petróleo. No se percibe reducción en el viajeteo de tan atolondrados gobernantes, pues la prensa no ceja en su irrisoria misión de anunciar periplos interminables del caminante en jefe por cuanta región del país reclama el concurso de sus inmodestos esfuerzos. Se refiere aquí el periodista al presidente designado Díaz-Canel, que dice que mantiene 5 reuniones diarias en varias provincias a la vez. Este artículo que les he compartido está escrito por un cubano que investiga y observa a nivel nacional lo que está sucediendo en toda la isla. Sus criterios coinciden con el reporte que les he comentado hace unos días de una organización llamada The Havana Consulting Group, que presagia también un nuevo pedido especial ligado a la situación y derrumbe económico de la dictadura venezolana dirigida por Nicolás Maduro, cuyos días parece que no serán muchos más. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
12 y 43 minutos, continuamos con más informaciones aquí en el noticiero del domingo.
La policía antimotines de Nicaragua atacó este sábado a varios periodistas y decenas de manifestantes que se encontraban dentro de las instalaciones de un banco al sur de la capital. La agencia AFP informa.
Manifestantes y periodistas fueron atacados el sábado por policías antimotines en Nicaragua mientras se refugiaban de una persecución previa al inicio de una protesta. El incidente que no dejó heridos ocurrió en la sede del Banco Lafice de Managua, donde los antimotines abrieron la puerta principal del estacionamiento para disparar y luego se retiraron. Poco después, los periodistas lograron salir del lugar, incluido un equipo de AFP, pero la zona continuaba asediada por policías. Previo al ataque, la oposición reportó que al menos 30 personas fueron detenidas por intentar participar en la protesta, que no logró salir. Entre los arrestados figuran la exguerrillera Mónica Baltodano y su hermana Sofana Arce, según sus familiares. También habrían sido detenidos 2 delegados opositores que participan en la mesa de diálogo que se inició en febrero con el gobierno de Daniel Ortega para buscar una salida a la crisis que vive el país. ¡Dónde está! ¡Dónde está!
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que debe cesar de inmediato la represión en Nicaragua.
El derecho a la libre manifestación es esencial para la vigencia de las libertades fundamentales y la democracia de Nicaragua, afirmó Almagro en Twitter.
También recalcó que la OEA exige la liberación de las personas detenidas este fin de semana.
Así no se puede avanzar hacia una negociación creíble, dijo el titular de la OEA. Y hablando de Nicaragua, vamos a Managua, donde está nuestro corresponsal con más informaciones. Buenos días, te damos la bienvenida aquí al Noticiero de Radio Martí. Cuéntanos, ¿qué está pasando por allá?
Muchas gracias. Buenos días a todos los oyentes de Noticias de Radio Martí. Bueno, Managua hoy amaneció con una tensa calma, luego que ayer, en horas de la tarde, la Unidad Azul y Blanco convocó y logró realizar en medio del asedio policial una marcha desde el sector de la rotonda de la Centroamérica hacia Plaza Alexis Argüello. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega mandó a reprimir, a golpear y secuestrar a ciudadanos que marchaban ayer aquí en Managua. 174 dirigentes políticos y ciudadanos fueron golpeados y llevados a prisión al lugar conocido como El Chipote. Sin embargo, fueron liberados a eso de las 11:45 minutos de la noche. Empezó la liberación de todos ellos. La CID, la OEA y organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua y algunos jefes de Estado condenaron anoche mismo los hechos de violencia aquí en la capital. Esta mañana el doctor Carlos Tuneman Bernain, que es miembro de la Unidad Azul y Blanco y uno de los integrantes de la mesa de negociación, dijo que hay un alto riesgo para continuar la negociación con Daniel Ortega, ya que quedó más evidenciado ayer que no tiene la mínima voluntad de resolver pacíficamente la situación en nuestro país. La represión y persecución a los periodistas también se hizo sentir ayer en horas de la tarde, y esta mañana varios paramilitares sandinistas amenazaron de muerte al periodista del diario La Prensa, William Aragón, quien es corresponsal de este diario de circulación nacional en el sector conocido como Madrid, Nueva Segovia, al norte de Managua. Están pidiendo plomo y la cabeza del periodista William Aragón. También conocimos ayer el testimonio de un reo conocido como Levi Artola Rugama, quien denunció que está recibiendo en sus alimentos vidrio molido. Esta misma denuncia la hizo el periodista Miguel Mora Barberena, director y propietario del canal confiscado por Daniel Ortega, 100% Noticias. Les están echando vidrio molido en su comida. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua condenaron también esta mañana la brutal represión en contra del pueblo de Nicaragua y la detención arbitraria del sacerdote Juan Domingo Gutiérrez Álvarez, cura párroco de la iglesia San Agustín en Altamira, también de Managua. El sacerdote fue golpeado, esposado y tirado en la tina de una patrulla y luego llevado a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional y liberado, sí, a eso de la 1:00 a.m. de este domingo. Hay pocas probabilidades que mañana lunes continúen las mesas de negociación, ya que la Unidad Azul y Blanco está reunida esta mañana para valorar después de los hechos de ayer. Hay que resaltar que la presencia de la Policía Nacional es la misma. Managua se encuentra militarizada como desde hace varios meses, luego que Daniel Ortega decidiera mantener un estado policial en nuestro país. Las libertades y garantías de los ciudadanos está limitada por la Policía Nacional. Las marchas, los mitines o mítines, cualquier actividad que quieran hacer los nicaragüenses de acuerdo a la Constitución de la República están supremamente limitados por la actuación de la Policía Nacional. También son vigilados y controlados los actos litúrgicos y las actividades cristianas que se realizan en nuestro país. Y el colmo, pues hasta para celebrar fiestas de celebración de cumpleaños hay que pedir permiso en seguridad pública de la Policía Nacional. Así pues está más o menos la situación en nuestro país. Pocas probabilidades de continuar las mesas de negociación mañana luego de la brutal represión de la Policía Nacional a los ciudadanos que se manifestaron ayer sábado en horas de la tarde en Managua y también en algunos departamentos de Amazon.
¿Por qué se le llama la Unidad Azul y Blanca? ¿Son los que están en el diálogo de negociaciones?
Sí, la Unidad Azul y Blanco aglutina a líderes campesinos, a estudiantes universitarios, a obreros. Hay que resaltar que no hay una cabeza como en Venezuela, Juan Guaidó. En Nicaragua hay muchos representantes o dirigentes de los diversos sectores. La Unidad Azul y Blanco, que significan los colores de la bandera de Nicaragua, aglutina precisamente a todos los sectores de la sociedad. Están involucrados los campesinos, los estudiantes universitarios, sobre todo los universitarios que fueron la cabeza de la dirigencia del estallido sociopolítico, pues los que levantaron y dijeron basta ya de tanta represión y violación a nuestros derechos y salieron a protestar. También los universitarios, porque lógicamente son los que han puesto 172 estudiantes asesinados a manos de policía y paramilitares. Eso significa la unidad azul y blanco, pues donde están aglutinados o donde están cobijados todos los sectores de la sociedad nicaragüense.
Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda ahora a ¿cómo se llama? A Daniela Ortega. ¿Qué está diciendo el presidente Ortega en las últimas horas? ¿Cómo se ha defendido de las acusaciones y todo eso? ¿Cuál es su excusa lo que él le dice al pueblo? ¿Cómo se dirige él al pueblo?
Nada más, siendo literal a la respuesta, Daniel Ortega aquí no habla con su pueblo. Daniel no habla con la gente. La única que hace uso de la palabra es la coordinadora de comunicación de los medios de ellos, pues de sus hijos. Es Rosario Murillo, esposa y vicepresidenta de Nicaragua. ¿Verdad? Lo que hacen es calificar de golpes de Estado, de terroristas, a los que participan en estas actividades. Es decir, Daniel Ortega no le preocupa mucho defenderse, porque él lo está haciendo por sus pistolas, pues, y no hemos conocido una sola versión, a excepción de la que se conoció ayer en una nota de prensa publicada a las 7 de la noche por la Policía Nacional, donde habla de la detención de un centenar de personas que habían violentado la disposición policial de no marchar, cuando la Constitución de la República en el artículo 45 cobija que los nicaragüenses tenemos el derecho de protestar, de marchar, de reclamar incluso, ¿verdad?, cuando no estemos conformes con alguna situación. Y la Policía Nacional campantemente violenta un derecho constitucional que está sobre cualquier norma jurídica. Daniel Ortega no se ha defendido porque lo está haciendo con la Policía Nacional. Tiene un estado policial aquí y el que levante la mano se la cortan literalmente.
Ahora una pregunta, yo creo, conversando con nicaragüenses acá en Miami, tengo la percepción de que tienen más problemas con la Rosario que con Daniel Ortega. Muchos dicen que ella manipula a Ortega y que es la encargada de toda esa represión que se ha destapado en los últimos meses, ¿no? ¿Qué tú piensas de eso? ¿Cuál es la situación allí?
Bueno, ella no manda el 50%, manda más del 50%, y precisamente por un hecho bochornoso en el cual se vio involucrado el presidente Ortega con una hija de Rosario Murillo, y a raíz de eso le pasó la cuenta, le cobró y le dijo, bueno, seguimos aparentando que estamos en matrimonio, pero yo asumo el poder, y literalmente ella es la que asume el poder. La frase, vamos con todo, salió de Rosario Murillo, que mandó a llamar a todos los paramilitares de las instituciones públicas y empezó a hacer la operación limpieza. Cuando se tomó la decisión de vamos con todo, es decir, a tirarle con cualquier tipo de arma de fuego a los protestantes, Daniel Ortega incluso se encontraba fuera del país en un tratamiento médico allá en Cuba. Uh-huh. Y la que manda aquí en el país, la que quita y pone funcionarios, se llama Rosario Murillo Zambrana. Pues eso no es un secreto en nuestro país, pues eso es Vox Populi. La que manda es ella y no un 50%, manda más incluso que el propio Daniel Ortega, que es el dueño del partido Frente Sandinista.
Claro, y eso crea eso es lo que me decían los nicaragüenses, que el malestar más grande en realidad es contra la Rosario Murillo y que con Daniel Ortega a lo mejor se pudiera conversar, llegar a algún acuerdo, pero que con la Rosario no hay manera de llegar a un acuerdo porque es represiva totalmente, es lo que me dicen los nicaragüenses de Miami, ¿no?
Es una persona mala, es una mala persona. Desde que anda en ciencias ocultas te dice el tipo de persona que es y ella trata de almas podridas a las personas que no están de acuerdo con ella. No creo que haya un nicaragüense que esté de acuerdo con la forma de ser de ellas, pues ellos tienen serias, como todos tenemos defectos, pero ellos sobresalen por ser funcionarios públicos con los defectos, pues, y no puede gobernar. Si la cabeza anda mal, el cuerpo está peor. Y tenemos a dos personas aferradas al poder, al dinero, y que han tenido las manos llenas de sangre por los múltiples asesinatos. Y en este caso la vicepresidenta no se escapa, pues hay más de 300 personas asesinadas y torturadas actualmente en Nicaragua. Y quien dio la orden, vamos con todo, precisamente fue la señora Murillo.
Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal allá en Managua, Nicaragua, por esta comparecencia en el noticiero. Muchas gracias y bueno, nos mantenemos ahí en contacto. 12:54 minutos, continuamos con más informaciones. Un ingeniero que trabajó en la infraestructura eléctrica venezolana refuta las acusaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quien culpa a Estados Unidos del colapso de su sistema hidroeléctrico. El informe lo tiene Celia Mendoza.
Como una teoría de ciencia ficción, describió el ingeniero José Aguilar las afirmaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro que responsabilizan el mega apagón a un ataque cibernético ejecutado desde Estados Unidos. El profesional trabajó con el sistema de servicio eléctrico de Venezuela y conoce de primera mano su infraestructura. Sin embargo, en conversación con La Voz de América, Aguilar enumeró lo que él considera la causa real de esta pérdida de energía.
En la gran sumatoria de todos los desaciertos, el abuso, maltrato de los trabajadores, el abuso del equipamiento con sobrecarga, la falta de mantenimiento oportuno y profesional y la gran corrupción.
Según este ingeniero, parte del problema es que el sistema hidroeléctrico, que es el fuerte del país, no puede funcionar sin termoelectricidad de 19.000 megavatios instalados, para lo que, según él, en los últimos años se gastaron 100.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, insistió en que un hackeo externo es imposible en este sistema, al que catalogó de alta tecnología.
Una de las cuestiones, como esto es tan crítico y se considera un riesgo de naturaleza inadmisible, que se pueda tumbar el sistema de a través del mundo exterior, no hay conectividad.
Asimismo, apuntó a una serie de incendios registrados en la planta hidroeléctrica de Guri, la más grande del país, el día antes del apagón, y que se extendieron hasta el día después, insistiendo en que la falta de transparencia del gobierno en disputa podría estar atrasando la recuperación del servicio. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que las exportaciones de petróleo de Venezuela se han reducido por unos 50.000 barriles al mes. Michelle Sagué informa.
Abrams dijo que las exportaciones de petróleo de Venezuela han estado disminuyendo constantemente y que probablemente la producción se reducirá a menos de 1 millón de barriles diarios en los próximos meses. Abrams recordó que este fue un país que llegó a exportar más de 3 millones de barriles al día. El funcionario también anunció que esta semana Estados Unidos revocó 340 visas adicionales a venezolanos asociados al régimen de Maduro y sus familiares. A una pregunta sobre una opción militar en Venezuela, el enviado especial reiteró que no es el resultado deseado, aunque todas las opciones están sobre la mesa.
A peaceful democratic transition is the right outcome.
Él dice que una transición pacífica a la democracia es el resultado deseado. Dice que la política de Estados Unidos es una transición pacífica a la democracia, que la presión económica, financiera, diplomática y política está diseñada para lograr eso, pero que hay muchas contingencias y peligros en el mundo, así que todas las opciones están sobre la mesa. Asimismo, Abrams felicitó a Ricardo Hausmann, que será el representante de Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabajará para preparar al país para una Venezuela después de Maduro. Los gobernadores del BID aprobaron el viernes una resolución que reconoce a un nuevo representante de Venezuela designado por el presidente interino Juan Guaidó. El BID es el primer organismo multilateral que reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagre.
Y a las 12:58 minutos vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El viernes de esta semana, en el Miccosukee Indian Gaming Resort Casino, aquí en Miami, se efectuará una gran cartelera profesional en la cual veremos en acción a dos púgiles que nacieron en Cuba y un cubano-americano, Armando Álvarez, quien tiene récord profesional de 18 victorias con 2 derrotas. Armando, quien nació en Los Cayos, aquí en el sur de la Florida, se enfrentará contra Juan de Jesús Rivera Garcés en el peso superligero, hasta 140 libras. El santiaguero Manuel Correa de la división ligera combatirá a 6 rounds contra Demetrius Wilson, quien tiene récord negativo de 2 victorias y 11 derrotas. El prospecto santiaguero Correa ha ganado sus 3 peleas a nivel profesional aquí en Estados Unidos. Y la pelea semiestelar será entre el villaclareño Neslan Machado contra Aldimar Silva de Brasil. En el caso de Neslan Machado, el gran prospecto del boxeo cubano aquí en Estados Unidos, se mantiene invicto en un total de 15 combates. El principal combate será entre Enrique Martín Escobar contra Ismael Barroso, combate pactado a 10 rounds en la división superligera 140 libras. Barroso tiene récord de 20 victorias con 3 derrotas, mientras que Escobar acumula 17 éxitos y ha perdido 5 peleas. Y en el Congreso de la FIFA, Gianni Infantino, el máximo dirigente de ese organismo, anunció que a partir del año 2021